Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y seguimos el ritmo que nos marca la actualidad. Y la actualidad se nos desviaba un poco de lo previsto hacia las 10 y cuarto de la mañana, cuando conocíamos la existencia de la primera víctima mortal en la Comunidad de Madrid a causa del coronavirus. Por si alguien se acaba de incorporar en estos momentos a nuestra sintonía, le recordamos los datos. Se trata de una mujer de 99 años de edad muy avanzada, con patologías previas, que estaba ingresada en el Gregorio Marañón. Fallecía el pasado martes, pero el caso se ha conocido hoy. A raíz de esto, pues llevamos prácticamente una hora hablando del tema del coronavirus, que sabemos que preocupa y preocupa mucho a todos los ciudadanos, como no debe ser de otra manera, porque una cosa es preocupar y otra cosa es asustar. Tenemos con nosotros al doctor Jesús Sánchez Martos, que viene como cada jueves con su sección Curarnos en Salud. Hoy teníamos otro tema previsto, pero evidentemente pues tenemos que seguir hablando un poco del coronavirus, de sus consecuencias y también de hasta qué punto debemos alarmarnos o deberían cambiar el grado de alerta que tenemos en estos momentos en este país. Y hablábamos, doctor, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli,
de que, por ejemplo, hemos conocido también, hace nada, unos minutos, que en un colegio de Alcalá de Henares, el Colegio Alborada, hay 3 alumnos de ese colegio que están en cuarentena porque sus padres, que son personal sanitario, han dado positivo en el tema de coronavirus. Claro. Y yo te estaba preguntando, Jesús, si realmente hay que empezar a cerrar colegios, como han hecho en otros países, por ejemplo, en Italia, o no hay que cerrarlos, que es un poco la teoría que está siguiendo en estos momentos el Ministerio de Sanidad.
Bueno, yo te agradezco la pregunta, porque es que siempre nos han acostumbrado a mirar a otros países. Y bueno, yo, por ejemplo, te puedo decir que con el sistema de trasplantes de órganos son los otros países los que nos miran a nosotros. Es que a veces somos nosotros los que acertamos. Y yo, mi pregunta es, ¿y por qué no estamos acertando nosotros? Yo, sinceramente, creo que está acertando España. Yo creo que el gobierno lo está haciendo muy bien. Y lo está haciendo muy bien gracias a que cuenta con el apoyo de todas las comunidades autónomas. Y como creo que fue ayer, el ministro Illa puso en valor y reconoció la labor tan importante que está haciendo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la consejería de Sanidad, en definitiva, haciendo las cosas como se tienen que hacer. Esta señora, primero, yo no creo que haya que cerrar los colegios, solamente les voy a trasladar una pregunta. Cuando, y además tú llevas mucho tiempo en la radio y lo has dado, esta noticia la has dado, cuando se da un caso de una meningitis de un niño con meningitis meningocócica, una enfermedad con una altísima mortalidad, ¿se cierra algún colegio? No, se cogen a los contactos del niño y a los familiares, se les da una profilaxis, se les aísla, no van al colegio durante unos días por el periodo de incubación y aquí paz y después gloria. No, no, yo creo que no. Yo creo que, ¿sabes? Mira, hoy vamos a hablar de las disfunciones sexuales y sin embargo estamos hablando de la disfunción política. Yo creo que en estos momentos en los que estamos, la sanidad ha trascendido, porque estamos haciendo todo muy bien, yo creo que se está haciendo todo muy bien, ha trascendido a lo político y a lo económico. Y entonces esa disfunción política, digo, porque es que yo decía anoche, hombre, es que el presidente del gobierno tendrá que salir para decir que
algo,
para decir lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el país. Porque claro, lo que no puede ser es que el ministro de Sanidad diga que no se cierran los colegios, que no se cierran los trabajos, que estamos haciendo todo bien, que no hay riesgo, y salga a la vista de trabajo y diga, si hay un caso, se puede cerrar el trabajo. Hombre, porque así de acuerdo, pero con Sanidad.
Una
hoy,
cosa u
nada,
otra.
Pero es que hace una hora, cosa así, Moncloa tiraba un poco de las orejas a la ministra diciéndole que no se pueden hacer esas cosas. Claro, eso provoca confusión. Luego, provoca mucha más confusión, por ejemplo, que se cierren los partidos de fútbol, por una cuestión, a mi opinión, totalmente política. Se toma la decisión de que no se puede hacer un partido de fútbol con población, pero sin embargo, sí se puede ir a la Semana Santa, sí se puede ir a las fallas. Yo creo que se puede ir a las fallas, a la Semana Santa, a los partidos. Otra cosa es que los italianos del norte de Italia, que tienen un foco, debería haber sido Italia la que prohibiera venir a los italianos a los partidos.
Bueno, ahora volvemos sobre el tema político y las consecuencias que pueden tener y qué es lo que está marcando un poco las directrices de las autoridades a la hora de tomar decisiones importantes. Pero volviendo un poco al Colegio de Alcalá de Henares, al Colegio Alborada, sabíamos que el director de este centro educativo ha mandado un comunicado a los padres de los alumnos y al profesorado también, bueno, pues contando un poco el tema de estos tres alumnos que están en cuarentena. Bueno, tenemos un oyente que es Ángeles. Buenos días, Ángeles.
Hola, buenos días.
A ti te ha llegado ese mensaje, ¿verdad?
Sí, me lo ha mandado una amiga que su niña estudia en ese colegio.
Tú no tienes hijos que estudien en ese colegio, pero sí vives muy cerquita.
Sí, a 100 metros de ese colegio.
Creo que esta mañana, además, has pasado por la puerta. Y si
paso todos los días, sí.
¿Y si has notado una cierta disminución del número de alumnos?
La verdad es que sí. Normalmente por las mañanas, a eso de las 8:05, una cosa así, se ven muchos niños que van a desayunar y no es que no se ha visto nada. He visto dos o tres, no he visto más. Normalmente hay muchos más.
¿Tú tienes hijos?
Yo tengo uno. Sí.
¿En edad y escolar?
Bueno, de 18 años, pero bueno, está sí, en edad escolar, sí.
Exactamente. Cuando te han mandado este mensaje, ¿tú qué has sentido? Quiero decir, ¿es un mensaje que te ha alarmado? ¿Es un mensaje que te ha tranquilizado?
A ver, ha sido más bien preocupación.
Ya.
No alarma, no, porque no es decir, si te tiene que tocar, te tiene que tocar, pero la preocupación ha sido porque su niña, la mayor, sí que estudia con el mío. Entonces, claro, va a otro colegio. Entonces, claro, ahí tienes la preocupación de, y si te quedas con el y si, pero no, estamos ahí a la espera de las noticias, a ver lo que nos cuentan.
Ajá. Pues Ángeles, te agradecemos muchísimo que te hayas puesto en contacto con nosotros, que hayas mandado que nos hayas hecho llegar ese mensaje, de verdad. Muchísimas gracias y vamos a seguir hablando del tema con el doctor Sánchez Martos, a ver qué es lo que opina, porque es verdad que luego las redes sociales, los mensajes, los WhatsApps corren como la pólvora. Y claro, no es lo mismo que un director de colegio mande una carta estrictamente a los padres de los alumnos de un colegio, pero claro, ese mensaje empieza a circular.
Claro.
Y entonces nos empezamos a preocupar, como decía Ángeles, ¿no? A la que ya le voy a despedir y dejarle que siga con sus tareas. Ángeles, un beso enorme.
Muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues.
Claro, ahí nos encontramos con
Ángeles,
un fenómeno incontrolable.
Bueno, pero Ángeles, que espero que siga escuchando el programa. Pues lo bueno de la radio es que se pueden hacer las tareas yo escuchando.
Sí.
Es ahí que
genial.
Siga. Esto es genial. Pero, Ángeles, es normal que esté usted preocupada. Pero tengo que adelantarles a todos ustedes que 0% de mortalidad en niños en China. Esto es muy importante, es que al final casi siempre nos basamos en las noticias negativas. Como bien sabes, hasta hace poco no se decían los curados, se decían los muertos, se decían los casos. Y yo pedía aquí, estoy en mi cofre, oye, OMS, Organismo Mundial de la Salud, dígame los curados. Porque si hay una mortalidad del 2%, es que hay 98% que se salvan. En el caso de los niños, lo sabemos hace tiempo, no es nada nuevo. Y con la gripe también, no habrán oído nunca que un niño haya muerto de gripe. Sin embargo, los niños padecen la gripe, pero la padecen subclínicamente. Por eso yo defendía de hace muchos años, y ahora la Asociación Española de Pediatría lo ha aprobado, que los niños se vacunen de la gripe. Porque un niño vacunado de la gripe puede evitar que contagie a sus abuelos. Porque en este país hay muchos abuelos que van a recoger a los niños y le dan besitos. Que hay que darlos, como yo se los di a los míos. Esto significa que yo me gustaría tranquilizarles y decirles que no pasa nada con un niño. El niño que tenga el coronavirus lo va a pasar de forma subclínica y en el caso este, como en cualquier otro, se aísla para que el niño no sea fuente de contagio. Y no solamente diría eso, yo me imagino que lo habrán hecho. Están aislados en cuarentena y están prohibidas las visitas de los abuelos, sobre todo de los abuelos, porque los abuelos tenemos ya una edad y tenemos, somos mucho más vulnerables. Hay que cuidarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que los políticos deberían de tener mucho más cuidado con los mensajes que dan, porque claro, es que yo estoy hablando de salud, de sanidad, y veo que por lo visto estar borracha pues es algo importante, ¿no? Uh-huh. Con el lema este de si sales sí. a la casa borracha, ¿no? ¿No?
Sí, pues mira, lo voy a buscar ahora mismo. Pues es un borracha, lema que he puesto en marcha a través de,
una ministra,
de Twitter,
¿no?
La ministra no Irene
ser.
Montero.
Pues no puede ser una ministra.
A raíz
esas cosas.
De la ley de libertad sí, sexual sí. y de que estamos en vísperas prácticamente pues si del Día de la Mujer, ha emitido un Twitter que voy a leer, lo voy a buscar ahora mismo, pero que viene a decir algo así como que las mujeres tenemos derecho a ir por la calle solas y borrachas.
Sí,
hombre,
bueno.
pues no parece bueno, derecho, lo más adecuado. ¿Eh?
Posiblemente derecho sí, pero tengo que recordarle a la ministra, lo siento mucho, ministra, estar borracho es una gran irresponsabilidad, ¿vale? Es decir, yo no puedo venir al programa borracho, yo no puedo conducir borracho, yo no puedo ir por la calle borracho. No, lo siento muchísimo. Entonces, que la propia ministra esté defendiendo esto, hombre, se tenía que haber inventado otra cosa. Ha puesto este Twitter porque es el lema que utilizaron muchas mujeres y muchas asociaciones para defender su libertad sexual. Y, por supuesto, nadie tiene derecho a abusar de una persona que está borracha o que se ha tomado tres lexatines. No hay ningún derecho. No existe ni un solo derecho para abusar de una mujer o para que una mujer abuse de un hombre o que abusemos de un niño. No existe ese derecho. Ahora, decir que borracha, pues me parece que de una ministra
hombre, sobre todo
no
hacer
lo están haciendo
un
nada.
Lema de campaña
hombre,
de ese solas y borrachas, las mujeres tenemos derecho a ir por
suspenso.
La vida, ¿no?
Y bueno. Por supuesto, sigan escuchando a los expertos en salud pública, por favor. Yo creo que España lo está haciendo bien, la Comunidad de Madrid de forma espectacular, y bueno, ahora sí. Seremos noticia porque ha fallecido una persona.
Una última pregunta y ya de forma muy breve, porque vamos como vamos hoy, un descacharre de programa, pues hemos tenido que cambiar todos los planes sobre la marcha.
La radio.
Escuchando el otro día al que se ha convertido ya en portavoz de esta crisis del coronavirus, a Fernando Simón, cuando se le preguntaba por el cierre de escuelas, precisamente algo que en Italia ya se ha hecho, él decía, hombre, hay que valorar muchas cosas porque cerrar escuelas tiene otro tipo de consecuencias, los niños no se pueden quedar solos en casa, esto traería consecuencias, bueno, pues que los padres tendrían en muchos casos que dejar de trabajar, eso tiene un coste económico. Es decir, yo saqué de ahí una sensación agridulce, digamos, porque por un lado dices, bueno, ellos sabrán, las autoridades sabrán de lo que hablan, pero por otro lado dices, no se estarán anteponiendo intereses económicos y de otro tipo por encima de los intereses sanitarios.
Bueno, yo ya te he dicho antes, es una muy buena reflexión, ya te he dicho que en estos momentos se está trascendiendo el tema de la salud, de la sanidad, que se está haciendo muy bien, al tema político-económico y de presiones nacionales e internacionales. Pero sí, yo creo que Fernando Simón ahí no estuvo muy acertado, pero por una razón. Pero no Fernando Simón, ni el ministro de Sanidad. Si sale el ministro de Sanidad, tampoco está acertado. Vamos a ver, no se cierran las escuelas por las razones que te he dicho, que son razones epidemiológicas, razones científicas.
Bien, claro, a lo mejor había que empezar por ahí y no decir que es que hay eso puede traer otro tipo de consecuencias que no tiene nada que ver con la salud.
Mira, todo el mundo que me escucha y me conoce sabe que yo soy un gran enamorado de Fernando Simón, gran amigo, y creo que es el mejor portavoz que podíamos tener, ya lo hizo en el ébola. Pero bueno, en este caso yo creo que Fernando Simón no debe entrar en ese barro para nada, de verdad, Fernando, porque eso no es un tema de salud pública. Es decir, salud pública dice no hay que cerrar los colegios porque los niños pueden estar, además, si tienen la enfermedad pueden aumentar la transmisión comunitaria y porque además no existe el riesgo para los niños. Correcto. Y ahora, viene el de Economía o viene el de Hacienda y dice, además no queremos cerrar el colegio porque desde el punto de vista económico y Hacienda pensamos que tal. Por eso digo, falta una coordinación total en el Consejo de Ministros. Es que a veces tantos ministros es difícil coordinarlos. Y me falta, como ciudadano, que el presidente del Gobierno dé un puñetazo en la mesa, salga a decirles a los españoles que hay una política unánime de todos los ministros.
Bueno, pues dicho queda, doctor Jesús Sánchez Martos.
Muchas gracias, Eli.
Y a ver si la semana que viene podemos abordar el tema de las disfunciones
sexuales
en las mujeres, que es un tema muy interesante.
Porque ya os adelanto a ustedes, es más importante y más frecuente de lo que todas y todos ustedes piensan.
Pues ahí lo dejamos, porque, repito, estamos cambiando nuestros planes, los planes previstos, un poco sobre la marcha a raíz de esta noticia que nos habla de la primera víctima mortal a consecuencia del coronavirus aquí en la Comunidad de Madrid.
O sea, en la radio, y felicidades por los 35 años a todo el equipo desde aquí. Muchas felicidades.
Lo bien que lo pasamos ayer,
genial. Oye, y fue una ceremonia preciosa, no fue larga, tú estabas guapísima, bellísima. Bueno, una
tú
gran
tampoco estabas mal.
Qué bien, bueno.
Muchas gracias.
Con mi corbatilla. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino 2 veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Son las 11 y 23 minutos de la mañana. Ya les comento que tenemos nuestros planes un poquito trastocados a cuenta de esa última víctima mortal del coronavirus. Primera víctima mortal en la Comunidad de Madrid, tercera en España, pero bueno, vamos a intentar seguir un poquito con nuestra ruta habitual de los jueves. Y en esa ruta entra Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación.
Que el coronavirus es que mueve todo, mueve nuestra vida. Ha llegado a Radio Televisión Española, esperemos que a Telemadrid, ¿no?
No, pues, déjate, o sea, no empecemos con estas cosas, pero bueno, sí, es verdad, ya hay casos prácticamente, y va a seguir habiendo casos, lógico, va a seguir habiendo víctimas mortales.
No, hombre, yo por ejemplo, que doy clase en la universidad, también estoy esperando desgraciadamente que haya algo, ¿no? Porque yo por ejemplo tengo Erasmus de que han venido de Italia, ¿no? Y además, y bueno, no hay ningún control.
¿A ti no os han hecho ningún tipo de recomendación?
No, al contrario, nada. Y yo ya te digo, me llegaron esta semana tres Erasmus de Italia. Y están en
¿De
clase.
¿De la zona infectada o de...?
Bueno, uno era de Roma y otro, bueno, otro venía de Milán, sí.
Ya.
Y no ha habido ningún tipo de medidas, no sé, bueno, un poco también, quieras que no, también es un poco de incertidumbre, pero
claro,
pero bueno, lo que habría que hacer son estos alumnos que no fueran a quizá a la universidad, ¿no?
O que guardasen un tipo de cuarentena, por lo menos, ¿no?
Simplemente sé que, por ejemplo, que en algunas televisiones, gente que ha estado en la zona ya no les dejan ir a trabajar y trabajan desde casa, ¿no? Por orden precisamente de las empresas de televisión.
Bueno, veremos cómo va evolucionando esto. Hablamos con el doctor Rombela a primera hora, un experto en la materia. Y, en fin, yo creo que nos ha aclarado bastantes cosas. Hay que poner No hay que restarle importancia,
no,
pero tampoco hay que darle importancia de más. Hay que intentar, los medios de comunicación por lo menos tenemos esa responsabilidad de poner las cosas en su justa medida, ¿no?
Sí, y por supuesto que
ser claros, no ocultar nada, pero tampoco exagerar por vender un titular.
Sí, pero lo que sí que yo, simplemente, si me permites una reflexión, simplemente que tenemos que ser más colectivos y menos individualistas. Pues en este aspecto yo creo que con lo del coronavirus hay que pensar más en la colectividad que en la individualidad. Es decir, a lo mejor tú y yo no tenemos nada, pero hay que pensar en la colectividad desde el punto de vista de los grandes espectáculos, etcétera, ¿no? También un poco nos tenemos que poner en el lugar del colectivo, más que en el lugar nuestro, ¿no?
Lo que pasa es que, fíjate, desde el gobierno, digamos, a través de la persona que está llevando la voz cantante, en este caso, que es Fernando Simón, se nos dice, bueno, de momento no hay ninguna causa que justifique que, por ejemplo, se suspenda las fallas. El doctor Nombela decía que si fuese por él, la suspendía. O sea, claro. También es verdad que vamos aprendiendo sobre el coronavirus sobre la marcha.
Sí, sí.
No solamente los ciudadanos, los expertos también. Entonces, bueno, pues estamos todos un poco que no sabemos muy bien cómo qué rumbo toma el barco y vamos, corrigiéndolo constantemente.
Al mundo de los sucesos también ha llegado, porque ha llegado a los funcionarios de prisiones, en concreto en Valencia, y a los cuerpos de seguridad, la policía también ha llegado. Es decir, también ya se han detectado casos de infectados de policías y también de funcionarios y presos, o sea, fíjate.
Es que las cárceles es un caldo de cultivo, en fin, estupendo. Es decir, personas, muchas y agrupadas en un espacio muy más acotado que una cárcel, pues no, seguramente no hay, ¿no?
Claro.
¿Se ha tomado alguna medida en esas cárceles?
Bueno, lo que se ha hecho es poner en cuarentena
a los
presos que están infectados y a los funcionarios que están infectados.
Y sobre todo saber cómo se han infectado, porque los presos sabemos que no han viajado ni
fundamentalmente a través de funcionarios o de personas que han ido a visitarlo.
O de personas que van a visitarlas,
En el vis-a-vis, fundamentalmente, porque el otro es por cristales.
Claro.
Me imagino que, bueno, que estará todo tapado. Y bueno, y la religión también se ha visto afectada con el besapié.
Todo lo que sea concentraciones muchas personas muy juntas en un espacio pequeño, bueno, pues tiene su riesgo, evidentemente, pero ya no solamente para el coronavirus, para la gripe, para, en fin, cualquier tipo de virus que se contagie con una cierta facilidad. Pero bueno, hay otros sucesos, vamos.
Sí.
Por ejemplo, la Fiscalía ha pedido 8 años de prisión. De este asunto no habíamos vuelto a hablar,
es el
caso del hacinamiento de cadáveres en la Universidad Complutense de Madrid. Aquellas fotografías que vimos todos que eran tremebundas, aquello era una película de terror. Bueno, pues ahora la Fiscalía pide 8 años de prisión para el exjefe de anatomía, ¿no?
Sí, efectivamente, se le piden 8 años por el tema de las medidas de insalubridad que tenía aquello, del hecho de que decía a los funcionarios cerrar la puerta y que no pasa nada porque fallaban las cámaras frigoríficas, se hacinaban cadáveres, cuando entraron la policía se encontraron cerca de 600 cadáveres en descomposición, la cámara también, el horno crematorio tampoco funcionaba. Bueno, es como dices tú, esas famosas fotografías que vimos, porque ten en cuenta que este caso empieza a ser descubierto en el año 2014, precisamente porque los trabajadores llega un momento en el que pues ya se cansan, ¿no? Porque incluso los gases y más, como no tenían ni medidas de seguridad para tapar, los gases iban a los pasillos cuando quemaban los cadáveres, ¿no? Como dices tú, esas famosas fotos que vimos todos, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora la Fiscalía pide 8 años de prisión, pero también las acusaciones particulares piden hasta 21 años de prisión para este es responsable del Departamento de Anatomía 2 de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, una cosa es lo que pide el fiscal y otra cosa es lo que finalmente determine el juez. O sea,
sí,
que bueno,
también
habrá que esperar.
Te digo qué tal, pero bueno,
a ver qué es lo
es
que.
Es una pena bastante elevada lo que se le pide, pero bueno, sobre todo queda ahí, ¿no? Queda ahí lo que se hizo con esos cadáveres que no daba ni tiempo ni para poderlos incinerar, ¿no? Y entonces, bueno, pues se agolpaban en ese depósito y en condiciones que no eran efectivamente las mejores, ¿no?
Hace exactamente
de putrefacción pura, vamos.
Sí, claro. Qué mal rollo, perdona que te diga. Bueno, hace exactamente una semana hablábamos del asesinato de una mujer en Ciudad Lineal en Madrid.
Sí.
No conocíamos demasiados datos en aquel momento, luego lo hemos ido conociendo y sabemos que se ha entregado en Albacete el presunto, hay que seguir hablando de presunto, autor de este crimen.
Sí, bueno, ya ha pasado ya a disposición judicial y está en prisión. Bueno, estamos hablando de de una persona, ya lo comentamos aquí, yo creo que dimos aquí la noticia, precisamente eran, acababan en escasas horas y dimos la noticia de que todo venía vinculado con un club de alterne donde trabajaba esta chica de 40 años, una paraguaya, de nombre Esther Romero. Y bueno, y yo tengo audios donde se le amenazó, o sea que la chica sabía, lo que pasa es que no había contado en la doble vida que hablábamos, ni a su hermana, ni a su madre, ni a sus hijos, a qué se dedicaba, porque en el fondo lo que trataba era de enviar dinero a Paraguay, donde tenía 4 hijos e incluso un nieto, ¿no? Y tenía 40 años, fíjate. Y bueno, y este hombre parece ser que obsesionado con ella porque no quería mantener relaciones o lo que fuera, pues bueno, pues le... presuntamente le mató, un hombre que ya tiene antecedentes penales, uno por homicidio doloso en 2008 y otro por lesiones en 2014. Y
tenía armas en su poder.
Tenía dos armas, una corta y una larga, cuando se le registra el coche. Y era de un pueblo de Ciudad Real, limítrofe con Albacete, y entonces parece ser que la madrugada del domingo al lunes se va a Albacete y está deambulando por la circunvalación de Albacete, para el que conozca esa carretera. Y bueno, y entonces vio un coche de la patrulla local de la policía y le paró y le dijo: soy la persona que estáis buscando, ¿no? Y entonces rápidamente pues se lo llevaron a Comisaría Nacional, a la jefatura, y allí ya llegó el grupo 6 de homicidios, que es el que lleva la investigación. Todo indica que lo tienen bastante cogido por cámaras, etcétera, incluso por esa incautación del coche. Y bueno, y se encuentra en prisión en estos momentos.
Dos asuntos más que tengo en el tintero y que me han llamado mucho la atención. ¿Qué ocurre con los cuadros de los marqueses de Linares?
Bueno, eso es una aventura de narices. No sé si los has visto tú en la Casa de América, están colgados, ¿sí?
Sí, pero bueno, ¿qué ocurre con ellos?
Bueno, pues son unos cuadros que pertenecen a un empresario gallego. Ese empresario gallego los compró en Venezuela, los encontró allí y los trajo aquí, hizo varias exposiciones en el Museo Romántico, etcétera.
¿Y cómo llegaron a Venezuela esos cuadros? ¿Los marqueses de Linares los vendieron? ¿Los vendió alguien bajo mar? Bueno, no se
me
sabe.
Imagino que eso pues llegaría a través de marchantes y alguien... En Venezuela, acuérdate que había muchos españoles, era una gran colonia, ¿no? Estamos hablando de los años 80, cuando él los adquiere en Venezuela. Los adquiere y entonces los trae aquí a Madrid. Los expone en el Museo Romántico y posteriormente, después de exponerlos, los deja en aduanas, en la zona franca de aduana. Bueno, pues el hecho es que después de muchos años el depósito de aduanas de Aldeasa en Barajas desaparece y entonces esos cuadros, se levanta un acta falsa de abandono y pasan entonces supuestamente a tener no propiedad, pero sí la disposición del Museo del Prado. Entonces, sin ser lo suyo, porque hay sentencia del año 2015, el Museo del Prado los cede a la Casa de América hasta el 2022, que van a estar expuestos en la Casa de América, porque la Casa de América era precisamente
el Palacio de Linares.
Y ahí se encuentra en estos momentos, y hoy en el Cierre Digital publicamos precisamente ese contrato de cesión del Prado a la Casa de América, donde el Prado cede unos cuadros que no son en absoluto suyos y que tiene conocimiento el director del Prado, que no son suyos, ni el anterior ni el actual. Y bueno, estamos en un litigio a ver qué va a ocurrir, porque la sentencia de la Audiencia Nacional dice que son de este señor. Y a su vez ya los ha vendido a un personaje bastante curioso, que es Luis Sant, que es el que fue dueño de las clínicas Dental, y los ha comprado por cerca de 4 millones y pico de euros. Y luego aparte hay otro cuadro perdido. O sea, es que lo de la zona franca y lo de los cuadros, no te puedes ni imaginar lo que hay ahí, ¿no? No sé si tú tienes alguno, pero...
¿Qué más quisiera yo,
Barbieri, compañero? Hay uno perdido.
¿Qué más quisiera yo? Bueno, y una última noticia.
Hay en tu mansión de ahí.
En mi mansión totalmente, o Goyas, a Punta Pala.
O sea, no eres
Abellón,
no, ni eres
no,
Cortina,
no.
Ni
Mira, aparte
ni Alicia,
de todo, esto no viene al caso.
No eres Roca, ¿no? Para
jamás,
en el cuarto baño.
Yo entiendo que Goya, por ejemplo, tiene muchísimo mérito. Yo nunca colgaría un cuadro de Goya en mi habitación o en el salón de mi casa, porque dan así un poco como de tetri. Está muy bien para los museos, que es donde deben estar, yo creo. Además, para que todo el mundo los disfrute.
Bueno, acuérdate rápidamente de Roca, que tenía el miro en el cuarto baño.
Bueno, es verdad.
Bueno, Antonio Roca, sí.
Así era él, con un apellido muy de baño. Entonces, a lo mejor consideraba que era su territorio más importante dentro de la casa, el baño. Bueno, una última noticia. que si la cuento como lo voy a contar, dice, bueno, pues uno más, han detenido a un individuo por un delito continuado de corrupción de menores en Zaragoza. Este individuo facilitaba a los menores alcohol y drogas a cambio de favores de índole sexual. Aquí lo llamativo es que tiene 71 años de edad, fíjate, sí, de los abuelos.
71 claro. años de edad, y era constante, lo que hacía era darles droga y alcohol a menores. Estamos hablando de niñas de 12 años, ¿eh? Madre de 12 mía. A 17 años era lo que
Vaya
tenía.
Sinvergüenza.
Y no solamente es que hacía con ellas, iba a comprar con ellos en el coche, compraban drogas y alcohol, luego se la llevaba a su casa, pero no solamente en su casa, sino que esto también es grave, a casa de un amigo, ¿no? Que le cedía la casa precisamente para estas cuestiones sexuales.
Yo supongo que si esto es así, siempre hay que hablar de presunción sí. en estos casos.
Bueno, está
¿no?
detenido en este
pero,
momento ya.
Bueno,
en
pues que le caiga lo más, sí. y al amigo también, ¿eh?
Sí, por eso me parece también significativo decirlo, que no solamente era en su casa, sino que el amigo le cedía la casa para que hiciera el sexo con estas menores de 12 años.
Vaya gentuza. Bueno, Juan Luis Valiacho, muchísimas
sigue
gracias.
Sigue con el coronavirus.
Pues tendremos que seguir con el coronavirus seguramente, y lo que te rondaré moreno en este caso. Muchas gracias, Juan Luis. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
It's a long, lonely road that I've walked on my own. Never thought I'd end up in this place. Ooh. I went fast, I went slow, then I gave up all hope. 'Cause I know either way it's the same.
Ooh. And I'm not Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Yeah, the real thing is Onda Madrid. How I wish I could hold you.
Entre nuestros planes de este jueves estaba hablar de esa decisión que ha tomado el Tribunal Europeo de dejar en manos de los jueces españoles la última decisión sobre si la aplicación del IRPH en hipotecas es abusiva o no. Era nuestro tema de apertura para hoy. La noticia de la primera víctima mortal en Madrid a causa del coronavirus ha hecho que cambiemos el orden de los factores, pero creemos que es un tema muy importante que afecta a mucha gente y por lo tanto ya tenemos con nosotros a Carolina Maestre, que es abogada de su propio bufete, de Carolina Maestre Abogados. Carolina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el Tribunal de Justicia, como decía, de la Unión Europea ha sentenciado que la aplicación del IRPH en hipotecas puede ser abusiva y abre la puerta a reclamaciones de los consumidores. Yo creo que deberíamos explicar un poco, Carolina, qué es exactamente el IRPH, porque es verdad que después del Euribor es el índice de referencia hipotecario más utilizado, ¿no?
Sí, exactamente. El IRPH es un índice que la sentencia se refiere al IRPH cajas. Ahora explicaré un poquito la diferencia.
Muy bien.
Pero el IRPH es un índice de referencia, puede ser de cajas, de entidades de crédito, conjunto de entidades, que se basaba, igual que el Euribor se basa en los préstamos que se prestan los bancos a nivel europeo, pues el IRPH era de conjunto de entidades españolas en un plazo de 3 años, ¿vale? O era el IRPH cajas, el IRPH entidades, que serían los bancos, y luego era el interbancario, el conjunto. Este índice, sí es verdad que es un índice oficial que se publicaba por el Boletín Oficial del Estado. Sí que es verdad que el cajas el primero fue eliminado por una ley en el año 2013, pero bueno, es un índice que es aplicado por los bancos, pero es mucho más caro, digamos que es mucho más caro, más elevado que el Euribor, ¿vale? Uh-huh. El Euribor, que es el más utilizado. Entonces, la diferencia que hay, en primer lugar, empezó a mirarse su abusividad porque podía estar manipulado por los bancos en el sentido de que como lo formaban ellos mismos, aparte no aplicaban tales, comisiones, etcétera, podían ellos mismos, digamos, influir en un índice que ellos mismos luego ofrecieran a sus consumidores. Eso se estuvo valorando en un primer momento y en un segundo momento, pues, cómo se introducía o por qué en un préstamo hipotecario a un consumidor optaba por este índice o por el Euribor, ¿vale?
Uh-huh, sí.
El BI es un índice al que referenciar un préstamo hipotecario, pero formado de otra forma, es decir, formado entre el conjunto, la media de los préstamos hipotecarios entre las entidades españolas, ¿vale? Tanto de cajas de ahorro como bancos. Uh-huh. Esa es, digamos, un poquito lo que es la diferencia entre ambos índices.
Por lo que tengo entendido y porque lo que nos dices, Carolina, es los bancos te vendían este índice de referencia porque te decían que era un valor mucho más estable que el Euribor, pero por otro lado es verdad que tiene una fórmula de cálculo que es bastante compleja, ¿no? Para que lo entendamos las personas de a pie, ¿no? Que vamos a pedir un crédito hipotecario. Bueno, ahora la justicia europea dice que son los jueces españoles los que tienen que decidir si esto es abusivo, si no es abusivo, si ha cobrado de más, si no se ha cobrado de más, si no se ha explicado debidamente a los consumidores en qué consistía esto. Y llega, yo me pongo la piel de una persona que tiene una hipoteca con este índice de referencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer a partir de ahora si es que tiene que hacer algo?
Sí, vamos a ver. De las cosas que has dicho, lo más importante es no sé si es un índice abusivo en sí o no, porque realmente es un índice oficial.
Es legal, es completamente legal.
Es un índice legal.
Exacto.
Es un índice que es legal. Ahora, las hipotecas están formadas, digamos, por condiciones generales de la contratación. Es decir, el consumidor no redacta su hipoteca. El banco le ofrece una hipoteca que está ya totalmente preredactada.
Sí.
Entonces, este índice que puede ser el Euribor, el IRPH o en el otro caso el índice de cajas o el índice que se puede optar, digamos que lo que hay que ver o lo que ahora tienen que ver los tribunales caso por caso es si se explicó al consumidor, conforme dice la normativa, de una forma clara y transparente, cómo se formaba este índice, cuál pudiera ser su posible evolución a lo largo del tiempo, qué diferencias habían con otros índices, como por ejemplo el Euribor, Y sí, aparte se le facilitó toda esa información y se le explicó para que el consumidor optara voluntariamente por un índice u otro. Entonces, eso es lo principal a valorar, es decir, la explicación al consumidor de este índice. ¿Qué debe hacer un consumidor que su hipoteca tiene IRPH? Y por la experiencia de este despacho, mucha gente no lo sabe o no lo sabía hasta que todo esto se empezaron con las revisiones de las hipotecas por las cláusulas abusivas, de gastos, suelos, cuando, oye, pues ¿por qué tienes este índice? Ah, pues yo no lo sé. No sé por qué lo tengo, pues el que me dio el banco. No ha venido nadie, por lo menos a mi despacho, diciendo, no, yo es que fui a contratar una hipoteca con IRPH.
Ya, claro.
No. Realmente, pues el banco era la hipoteca que te daba. Entonces, a raíz de esta sentencia del Tribunal Europeo, que la verdad que la miramos con mucho optimismo, porque el Supremo nos había vetado un poquito el valorar, que dice que era un índice legal y que no podíamos entrar a valorar su abusividad, el Supremo sí que nos dice ahora que los jueces tendrán que valorar en cada caso determinado si ese índice se introdujo en el contrato de una forma transparente. Es decir, si el consumidor en ese momento fue informado de todo lo que la ley lo obliga a que se le informe, como es cuál fue su evolución durante los tres años anteriores, si se le entregó la oferta vinculante, si se le explicó la forma de cálculo, etcétera. Es decir, si el cliente, el consumidor, cuando firmó ese préstamo era conocedor de todas esas circunstancias y fue debidamente informado por el banco. Y esto debe probarlo la entidad bancaria, no el consumidor.
Ya.
La entidad bancaria tendrá que ir a los juicios y decir, no, yo le expliqué a este señor, le di estos papeles, aquí los tengo, optó libre y voluntariamente, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer ahora un consumidor en que su hipoteca tenga IRPH, lógicamente, es acudir a un despacho de abogados. No sé si el gobierno ahora pondrá, como con las cláusulas suelos, algún tipo de mecanismo extrajudicial previo para evitar litigiosidad o no, pero acudir a su abogado, decir, mire, aquí me vendieron la hipoteca, las circunstancias fueron estas, me dijeron que tenía que firmar aquí… Y repasar. El abogado tendrá que decirle, ¿usted qué papeles le dieron? ¿Qué información? ¿Cómo le explicaron el índice? Y si no hay nada de información, pues reclamar sobre esa abusividad.
Por lo que entiendo
para
yo
que se declare su nulidad.
De lo que ha dicho el Tribunal Europeo, Carolina, se va a estudiar caso por caso. Es decir, no va a haber una decisión generalizada diciendo todo el que tenga esto. No, se va a estudiar uno por uno, que además es la recomendación que nos hacen desde Europa.
Exacto. Sí, exacto, caso por caso. No es que se haya declarado nulo un índice, ni mucho menos, ni que se vaya de todo esto ya es nulo o se haya dictado una ley. Está diciendo que los tribunales pueden valorar si hubo transparencia. Esto es lo mismo que ocurre, estamos litigando todavía con los temas de cláusulas de gastos hipotecarios, con los temas de cláusulas suelo, que todavía estamos yendo a los tribunales caso por caso a explicarle al juez que me pusieron una cláusula suelo sin que yo me enterara. Todavía estamos en estas, es decir, por muchas sentencias que hayan habido, el que quiera reclamar su dinero tiene que ir al juzgado y exponerle su caso al juez, y en este caso va a ocurrir lo mismo.
¿Con esto existe la posibilidad de la retroactividad? Es decir, una familia que ha terminado con su hipoteca el año pasado, por ejemplo, y que estaba referenciada al IRPF, ¿puede acudir también a que revisen su caso?
Sí, por supuesto. Si la nulidad, si la cláusula se declara abusiva por falta de transparencia en la incorporación, es decir, para que nos entendamos, por falta de la información correcta, es nula de pleno derecho. Entonces, la acción es imprescriptible, aunque haya terminado de pagar su hipoteca. Puede reclamar todo lo que indebidamente haya pagado.
Bueno, pues
eso es así. Las hipotecas incluso canceladas se pueden reclamar.
Claro, es que muchas veces decimos, pues qué lástima que esto ocurra ahora, porque yo terminé de pagar mi hipoteca hace un año, hace dos, no sé si hace 15 también serviría o no, o hay un límite de tiempo.
La acción es imprescriptible. Lo que pasa es que la acción de nulidad de derecho no tiene plazo de prescripción. Uh-huh. De hecho, pues están reclamando cláusulas abusivas, gastos hipotecarios, cláusulas suelo de hipotecas que están ya canceladas y que fueron finalizadas, lógicamente. Uh-huh. Lógicamente. La retroactividad, lo que es nulo de pleno derecho, nunca existió. Entonces, sí que cabe la posibilidad en nuestro derecho y en nuestro sistema procesal de, lógicamente, reclamar lo indebidamente pagado, aunque la hipoteca haya sido cancelada.
Aquí, eso, claro, sí. Aquí me imagino que los bancos, hombre, se revolverán contra esta decisión en el caso de que salga a favor de la persona que ha contratado la hipoteca, porque estamos hablando de que hay una, durante unos cuantos años, sobre todo a raíz de la bajada espectacular que pegó el Euribor, que se dio en bajo mínimos, tan bajo mínimos que está en negativo, con respecto a las personas que habían contratado una hipoteca con este índice del IRPH, que está estable en un 2%. Claro, si empiezas a hacer sumas y restas, hay familias a las que los bancos tendrían que devolverles un pastizal.
Mucho dinero, sí. Uh-huh. Mucho dinero. Yo personalmente tuve un caso donde el banco se equivocó, pero no se equivocó al grabar la hipoteca, pues desde el momento de dar al botón yo Euribor, pues le dio al botón IRPH. Lógicamente no fue un caso de nulidad, fue un caso de te has equivocado, me estás cobrando una cosa que no debes. Fueron 48.000 euros lo que se devolvió a esa familia, por la diferencia del índice.
Sí.
Esto ahora, para todos los que estén pagando IRPH, pues lógicamente ahora van a tener que acudir a los tribunales. Los bancos no creo que hagan una devolución masiva del dinero. El que quiera recuperar o entrar a valorar tendrá que acudir al juzgado, exponer su caso, alegar que no se le dio información, hacer el correspondiente juicio y luego obtener la devolución. Uh-huh. Aquí tenemos una especie de, pues se crearon juzgados especializados para todo el tipo de cláusulas abusivas con el tema de hipotecas.
Sí.
Entonces, el problema es que hay un retraso pues de 2-3 años en la resolución de cualquier demanda. Es decir, que no es una cosa que vaya el consumidor
ahora
mismo.
Sí, que no vaya. Ahora, que vaya hoy a tu, por ejemplo, Carolina, y que mañana vaya al juzgado y pasado le ingrese en un dineral en la cuenta.
Hay que ser tipo de abogados, pues, a defender caso por caso, y lógicamente habrá que pelear todos los asuntos. Todos los asuntos. Pero sí que nos, sí que es la sentencia, desde mi punto de vista, es totalmente correcta. Es decir, aquí esta cláusula es como otra y hay que valorar si se introdujo en el contrato de forma legal y con toda la información que nos dice la ley española que hay que darle al consumidor respecto de cualquier cláusula o no. Y entonces esto ya nos ha abierto la puerta que se nos había cerrado previamente a que se valoren todo este tipo de casos.
Claro.
Hay muchísimas familias afectadas. Nosotros ahora tenemos casos en la audiencia, yo tengo despacho en Alicante, que estaban, la propia audiencia suspendió la resolución hasta que se pronunciara Europa.
Bueno, pues ahora Europa ya se ha pronunciado.
Se ha pronunciado, que ahora pueden entrar a valorar.
Entonces, exactamente.
Nosotros vemos la sentencia con mucho optimismo, en el sentido que bueno, pues que vamos a poder defender todos estos casos, pero sí que también auguro que los bancos no van a coger y, oiga, usted tiene este índice.
No lo van a poner fácil, evidentemente, no porque les va la vida que en ello, que la vida en este caso se cuenta, claro, en euros. Carolina Maestre, abogada del bufete Carolina Maestre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ha
sido muy esclarecedora esta conversación que hemos mantenido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
¿Sabías que...?
A las fiestas de Madrid se las llama verbenas por la planta. Todo tiene que ver con la noche de San Juan, momento en el que los madrileños subían al cerrillo de San Blas en el Parque del Retiro a recoger esa verbena. Como manda la tradición, tenía que cogerse justo antes del amanecer. Y como había que hacer tiempo, pues se cantaba y se bailaba, sobre todo para no dormirse. De ahí que toda fiesta que en Madrid acabase por la noche empezara a llamarse verbena. A día de hoy, en ese cerrillo de San Blas, encontramos el observatorio astronómico, pero antaño estaba la ermita de San Blas, un templo al que se acudía en romería el día del santo. Primero para recibir las bendiciones, ellos y sus animales. Segundo y último, para divertirse cada vez más. Vamos, que la fiesta se fue paganizando hasta el punto de organizar una carrera de cerdos cuyo ganador se convertía en el rey de los cochinos. Al monarca se le rendía pleitesía y a cambio los súbditos recibían beneplácito para hacer lo que quisieran.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, como ibas ayer, como un pincelón.
Ay, tú también estabas guapísima.
Bueno, es que nos pusimos nuestras mejores galas para esa gala precisamente de entrega, de primera entrega de premios Onda Madrid. Hubo premiados estupendos, Javier Fernández,
el
patinador,
Los Secretos,
la Fundación de Ayuda para la Drogadicción,
la ONG Basida.
Fuimos de un generoso, un espléndido. Venga, dices, oye, ya que repartimos premios, repartámoslo, venga, a manos llenas, ala. Bueno, que hoy tenemos a los oyentes sin su ratito de oyentes. ¿Por qué? Pues porque la actualidad manda y hemos sacrificado nuestro quinta edición ya
del quinta
Festival
edición,
del Humor, que no nos parecía demasiado apropiado, por una información, digamos, veraz y yo creo que muy apropiada por parte de expertos sobre las últimas noticias que tienen que ver con el coronavirus, por si alguien todavía no se ha enterado. Ya tenemos la primera víctima mortal en Madrid. Es una mujer de 99 años con patologías previas que fallecía el pasado martes en el Gregorio Marañón. Ya son 3 víctimas mortales en el total del territorio español. Y bueno, lo que nos venían a decir los expertos es que no hay que asustarse, hay que prevenir, eso sí, y hay que ser precavido y, hombre, mostrar el grado justo de preocupación, pero que sepamos que va a haber más infectados, evidentemente, y más fallecidos. Esto es así, no hay que no cunda el pánico, pero bueno. Y nos decían, sobre todo, fíjate una cosa, Sergio, que Dime. Está muy bien lo que digan las autoridades sanitarias, las medidas que tomen, pero que luego hay un porcentaje de responsabilidad de cada uno de nosotros que es muy importante. Es decir, las medidas de higiene que debíamos seguir al pie de la letra, no solo ahora con el coronavirus, sino, oye,
siempre,
lavarse
claro.
las manos, lavar la fruta, lavar las verduras, no andar por ahí besuqueando a la gente cuando uno tiene síntomas.
¿Desde cuándo en este programa hemos dicho lo de estornudar en el codo? Desde hace años.
Años, pero muchos años. O por lo menos que la gente se ponga la monita en la boca y luego se la lave. No sé, algo, ¿no? Un poco de responsabilidad también de personas que a lo mejor han viajado a zonas donde hay muchísimas más personas infectadas y no lo dicen. O tienen fiebre y piensan, esto lo paso yo en casa, porque qué faena que te pongan en una cuarentena, ¿no? Bueno, un poquito de responsabilidad por parte de todos no nos viene mal.
Bueno, pues la información mandaba, la información del servicio público, que es algo que se insistió mucho ayer en la gala del 35 aniversario, que para eso estamos, Onda
sí,
Madrid.
Sí, señor, estamos para muchas cosas y somos un servicio público, así que estamos para lo que demanden los ciudadanos madrileños. Bueno, dicho lo cual, no sé por qué no viene siempre igual de guapo que ayer. O sea, quiero decir, tenemos un streaming que no sé cómo va hoy, ¿eh? Hoy va como ayer, el streaming lo traspasamos a la gala.
Allí le llevamos.
El streaming un poquito loco.
Claro.
Que no sabe si se tiene que seguir quedando en Cansan Forum
o
tiene que estar con nosotros. Está ahí que no sabe si va o viene. Pero en el streaming te ven,
sí,
Martín,
sí.
¿No? Y yo creo que los oyentes se merecen.
Una americana
verte
aquí en la silla, yo me la pongo cada vez que entre.
Bueno, ¿y cómo estaba Ceballos?
Hombre, con corbata y todo.
Bueno, yo no lo reconocí. Le vi con traje y dije, ¿quién es ese? Hubo un micro décima de segundo que dije, ¿quién es este?
¿De qué te conozco?
Exactamente, ¿quién es este galán?
Casi me confundes con alguien.
Galán de telenovela. Y claro, Ceballos con corbata y con traje impoluto también.
Sí, porque llegaba americana, pero iba de traje completo.
Sí, 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 sí. Bueno, y guapi. Belén Almonacid. Se echó por encima todo el joyerío que tenía. Y
sí,
Gloria
sí.
Talavera. Gloria Talavera con unos labios rojos. Yo no la había
sí,
visto.
Sí, es verdad.
Digo, pero Gloria Talavera tiene labios y rojos. Madre mía. Y Nieves Ortiz con una chaqueta. ¡Ay! Eso fue esplendorosa. Y Clara. Clara,
fíjate. Esteban también estaba en la gala.
Y luego, claro, la gente nos ve de trapillo, como venimos a la radio, y esto no parecemos el antes y el después. En fin, que vamos a recuperar en nada, en 3 minutos, vamos a recuperar por lo menos algunos testimonios.
Lo que se quedó pendiente de ayer.
Fuera ayer y trasladamos el Festival del Humor. Bueno, con todas las WhatsApps que ya habíamos recibido hasta el momento, lo vamos a trasladar de día. Así que
atentos,
todo el mundo tranquilo.
A la programación de esta casa.
Bueno, llegan las noticias a continuación, seguramente con más datos sobre esa primera fallecida a causa del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Así que les cedemos el paso y volvemos justamente después.